Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
La Suprema Corte de Justicia inició ayer un sumario al juez en materia civil Alejandro Recarey, que fue quien suspendió el mes pasado de la vacunación anti-COVID en niños menores de 13 años.
El proceso disciplinario fue decidido luego de que la Corte estudiara los antecedentes remitidos por el Tribunal de Apelaciones, que el 26 revocó el fallo de Recarey.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, hablando con el diario El País, dijo: sobre los motivos del sumario, no se puede hablar porque está en trámite. Todo va a ser analizado ahí.
Como instructora del sumario fue designada la ministra del Tribunal de Apelaciones en lo civil, Rosario Zapelli.
Reglamentariamente, los jueces suspendidos no pueden ingresar en la oficina en que desempeñan funciones sin autorización de la Corte. Tampoco pueden tener acceso a los sistemas informáticos corporativos mientras dure la medida preventiva.
El fallo de Recarey, que suspendió la vacunación infantil anti-COVID, fue revocado el 26 de julio pasado por el Tribunal de Apelaciones. La revocación señaló, entre otras cosas, que el abogado que presentó el recurso de amparo contra la vacunación, Máximo Dentone, no tenía la legitimación para hacerlo.
Una parte de la estructura del Punta Shopping, que corresponde a Tienda Inglesa, afectada por el incendio del pasado fin de semana, que ya fue controlado por bomberos, deberá ser demolida por peligro de derrumbe.
El director nacional de bomberos, Ricardo Riaño, explicó que la demolición haría que se terminara el oxígeno que el foco ígneo necesita para seguir subsistiendo en el subsuelo de este local, es decir, donde comenzó el incendio.
Ojo, bomberos todavía no tiene definido cómo fue exactamente que se inició el incendio.
Riaño dijo que la investigación ya comenzó, pero no tienen identificada la causa y están investigando si realmente fue en el área de panadería del supermercado.
Actualmente los bomberos pueden acceder a todos los sectores del centro comercial, menos a donde era Tienda Inglesa.
La demolición deberá ser ejecutada por una empresa contratada por esta empresa, por Tienda Inglesa, y una vez concluida y retirada el material, bomberos procedería a enfriar el ambiente.
El peligro de derrumbe existe solo en el espacio que ocupaba Tienda Inglesa. En el resto del edificio no hay daños significativos en la estructura, pese a que el fuego afectó un 80% del Punta Shopping.
Unos 40 bomberos, con colaboración de alumnos de la Escuela de Formación de Bomberos, siguen trabajando en el lugar donde no hay llamas, sino lo que técnicamente se denomina combustión interna. El incendio, ahora controlado, será dado por extinguido cuando se logre enfriar todos los puntos calientes, explicó Riaño.
El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, confirmó ayer en rueda de prensa que habrá un seguro de paro especial para los trabajadores afectados por el incendio en el Punta Shopping.
El ministro evaluó ayer la situación de los empleados en una reunión con representantes de Punta Shopping y de las empresas que operaban en los 200 locales comerciales de ese centro comercial de Punta del Este.
Vamos a emitir un régimen de seguro de paro especial para todos los trabajadores de Punta Shopping que figuren en planilla de alguna de las empresas que tenían locales o el propio shopping en el mes de julio de este año. O sea que todos ellos van a poder ingresar al seguro de paro especial y además no se va a tener en cuenta la posibilidad de que tengan otros ingresos, o sea que van a ingresar independientemente de que tuvieran otros ingresos.
Según el ministro, los empleados afectados son unos 2.000. De ese total, unos 400 trabajan en Tienda Inglesa, que podría trasladar a algunos a otra sucursal. 150 son empleados del shopping y los demás trabajan en las otras tiendas del centro comercial.
El senador Frente Amplista Charles Carrera negó ayer haber encubierto un presunto delito ocurrido en noviembre de 2012 en La Paloma, Rocha, en el que estuvieron involucrados varios policías.
El hecho, del que dio cuenta el domingo el programa Santo y Seña de Canal 4, ocurrió cuando Carrera era director general de Secretaría en el Ministerio del Interior.
En el incidente, un hombre recibió una bala perdida que habría llegado de una casa ubicada frente a la suya, donde el subcomisario Marcos Martínez festejaba su cumpleaños. Como consecuencia de la herida, la víctima quedó paralítica. Pese a su condición de civil, el hombre baleado fue atendido en el hospital policial, luego de una gestión realizada por el Ministerio del Interior, que intervino en el caso a pedido de las ONG y el SUR y Servicio Paz y Justicia. Según denuncia la familia de la víctima, hubo irregularidades en la investigación de la bala perdida y el subcomisario fue encubierto por Carrera. La familia señala que el hombre baleado estuvo internado 3 años en el hospital policial y que recibió un pago en tickets alimentación a efectos de comprar su silencio.
En 2013, el hermano de la víctima y su madre se reunieron con Carrera en su despacho del ministerio y grabaron la conversación, que fue emitida el domingo en Santo y Seña. En el audio se escucha a Carrera molesto porque los familiares de la víctima le dicen que van a divulgar el asunto en varios medios de comunicación.
El incidente fue archivado 2 veces por la justicia penal por falta de evidencias a propósito del origen de la bala, pero actualmente se encuentra abierto ante la aparición de nuevos elementos de prueba.
Por otro lado, el Ministerio del Interior presentó el 13 de julio pasado una denuncia penal contra Carrera.
Según fuentes judiciales que cita el diario El País, en el comportamiento de Carrera podrían haberse configurado 2 delitos.
Falsificación de documentación, porque las resoluciones donde se presenta el hombre ante el hospital policial como subayudante no son reales, y abuso de funciones por las decisiones que tomó Carrera asignando beneficios a particulares por fuera de la función pública.
Ayer, el senador Carrera sostuvo que la denuncia es un señalamiento sin sustento.
En su cuenta de Twitter, Carrera afirmó: "Sostengo lo mismo que entonces. Si el Estado es responsable del daño ocasionado por un presunto mal accionar policial, el Ministerio del Interior debe hacerse cargo. Tal como se escucha en el audio, siempre recomendamos al afectado llevar adelante el proceso judicial correspondiente", aseguró.
Carrera enfatizó que no accede a ningún tipo de chantaje y agregó: "Ya que el Ministerio del Interior está detrás de este caso, tal como se planteó en el informe, y por eso realizaron una denuncia penal el 13 de julio de este año, solicito conocer qué acciones se tomaron a nivel administrativo y penal con el comisario Marcos Martínez, quien actualmente está al frente de la comisaría de Lascano y es señalado como el responsable del hecho mencionado", escribió Carrera.
Finalmente, el senador expresó que la denuncia realizada por el ministro intenta deslegitimar su accionar y afectar su imagen pública, ya que él viene cuestionando a Heber por su gestión en el Ministerio del Interior y por su participación en las negociaciones para extender la concesión de la terminal Cuenca del Plata en el puerto de Montevideo.
Una pieza más en el rompecabezas de este asunto que estalló de golpe en el escenario político: el Frente Amplio y el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, respaldaron a Carrera.
En un comunicado, la mesa política del Frente Amplio señaló que la ayuda que se le dio a la víctima fue documentada. Se trató de una acción del Ministerio del Interior a pedido de organizaciones humanitarias y no hubo intentos de encubrimiento. Por el contrario, calificaron la denuncia como un ataque contra Carrera y la fuerza política.
¿Algo más?
Desde el oficialismo, la senadora nacionalista Graciela Bianchi pidió a Fiscalía que investigue el hecho, mientras que el diputado colorado Felipe Schipani solicitó un pedido de informes al Ministerio del Interior.
Son 7 y 20.
Nos vamos al panorama internacional.
Taiwán inició un simulacro de defensa de la isla con fuego de artillería real en respuesta a las grandes maniobras militares realizadas por China alrededor de su territorio. Al mismo tiempo, acusó a Pekín de estar preparando una invasión.
En los últimos días, China desplegó sus mayores ejercicios militares alrededor de Taiwán como reacción a la visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, el más alto cargo de ese país que llega a Taipei en décadas.
De acuerdo al anuncio inicial, las maniobras chinas debían terminar el domingo pasado, pero Pekín informó ayer que fueron extendidas hasta el próximo jueves. Para ese mismo día está anunciado que terminen los ejercicios del otro lado, los taiwaneses.
Según el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joseph Hu, China utiliza estos ejercicios por aire y mar para preparar la invasión de Taiwán. El presidente de Estados Unidos, por su parte, Joe Biden, dijo que no está preocupado por la situación, aunque le inquieta que estén haciendo tanto alboroto.
Me encantó ese término, alboroto. ¿Lo habrá dicho así en inglés?
Esa traducción está...
Vamos a escuchar la grabación. De todos modos, le pone un poquito de color a una situación tan tensa, tan preocupante, ¿no? Porque la verdad que no nos deja muy tranquilos todo esto que ha estado pasando en torno a Taiwán.
¿Continuamos la recorrida?
Rusia acusó a las fuerzas ucranianas de bombardear la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, situada en el sur de Ucrania, y que fue tomada en marzo por los rusos.
Ninguna fuente independiente ha podido confirmar la veracidad de las acusaciones hasta ahora.
Moscú aseguró que el ataque a la central por las Fuerzas Armadas ucranianas es potencialmente extremadamente peligroso y podría tener consecuencias catastróficas para una vasta zona, incluyendo el territorio europeo.
En tanto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reclamó: el mundo no debe olvidar Chernóbil. La catástrofe de Chernóbil fue por la explosión de un reactor y la central de Zaporilla tiene 6. El jefe de la agencia nuclear ucraniana, Energoatom, Petro Kotin, hizo a su vez un llamado para desalojar a los ocupantes rusos y crear una zona desmilitarizada en el recinto de la planta.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que su residencia en el estado de Florida estaba siendo allanada por agentes del FBI, en lo que calificó como un acto de mala conducta procesal.
En un comunicado publicado en su red social, dijo: estos son tiempos oscuros para nuestra nación, ya que mi hermosa casa, Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, está actualmente sitiada, allanada y ocupada por un grupo de agentes del FBI.
Imágenes aéreas mostraron efectivamente autos policiales fuera de la propiedad. Simpatizantes del ex gobernante también se congregaron en el sitio, haciendo ondear afiches y banderas de Estados Unidos con el rostro de Trump.
Es una mala conducta procesal, indicó Trump, y la consideró un ataque de los demócratas de la izquierda radical que desesperadamente no quieren que me postule a la presidencia en 2024. Semejante asalto solo podría ocurrir en países quebrados del tercer mundo. Lamentablemente, Estados Unidos se ha convertido en uno de esos países, afirmó Trump.
Seguimos, vamos a Colombia, donde el principal partido de la oposición, el Centro Democrático, expresó su rechazo a los planes del nuevo presidente de izquierda, Gustavo Petro, de negociar con grupos armados para terminar con los conflictos.
En su primer posicionamiento público sobre este tema, el Centro Democrático dijo a través de una de sus senadoras, María Fernanda Cabal, que rechaza esta posibilidad.
Las cosas como son, el gobierno busca negociar con mafiosos y corruptos, y punto. Nos opondremos con determinación a que se sigan golpeando los cimientos del edificio de la justicia.
Recordemos que ya desde la campaña electoral, Petro se había comprometido a buscar lo que denomina la paz verdadera y definitiva y el desmantelamiento pacífico de grupos armados, incluido el Clan del Golfo, incluida la guerrilla Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las extintas FARC.
Hasta ahora, todas las partes manifestaron su disposición al diálogo.
Y finalmente miramos a Guatemala, que pasa por días delicados. ¿Qué es lo más nuevo en esa situación? La Fiscalía imputó 4 delitos contra el periodista José Rubén Zamora, presidente del diario El Periódico, un medio que es crítico del gobierno del presidente Alejandro Yamatei y también crítico de la fiscal general Consuelo Porras.
La fiscal Cintia Monterroso presentó las supuestas pruebas y evidencias contra el comunicador detenido la semana pasada. La funcionaria afirmó que el periodista pudo incurrir en los delitos de lavado de dinero, conspiración, tráfico de influencias y chantaje.
Según la acusación, Zamora pidió a un banquero que lo ayudara a ingresar al sistema bancario casi $40,000 porque no quería revelar el origen de los fondos. Le habría dicho a este banquero que el dinero lo obtuvo de empresarios a los que chantajeó para no publicar información en su contra.
El periodista fue capturado el viernes en su residencia, allanada al igual que la sede del periódico, que publica denuncias sobre presuntos casos de corrupción que involucran al presidente Yamatei y a la fiscal general Porras, sancionada por Estados Unidos. La Fiscalía Especial contra la Impunidad, a cargo de estas investigaciones, sostiene que la acusación contra Zamora es en calidad de empresario y no de periodista, afirmación que rechazan tanto el diario como el gremio de la prensa.
7:29.
Volvemos al panorama nacional.
El Comité Ejecutivo del Partido Colorado convocó para el 27 de este mes a su convención nacional, a efectos de que asuma una postura sobre el anteproyecto de reforma previsional que presentó días atrás el presidente Luis Lacalle Pou.
Los técnicos colorados, que informarán a los convencionales para que estos voten la posición del partido, serán Ana Inés Rodríguez y Renan Rodríguez, quienes participaron en la Comisión de Expertos de la Seguridad Social, y Ariel Dabrie, exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Los especialistas informarán del tema al Comité Ejecutivo Colorado antes de la Convención Nacional del 27 de agosto.
El redactor del anteproyecto de reforma, Rodolfo Saldain, hizo ayer una presentación de la propuesta ante el directorio del Partido Nacional.
Pablo Iturralde, presidente del directorio blanco, expresó en los siguientes términos su deseo de que el proyecto sea apoyado por la oposición. Esperemos que no entremos en un camino en el que el Frente Amplio no pueda tomar decisiones sin el PIT-CNT, dijo. Iturralde se mostró abierto a escuchar las modificaciones que plantea la coalición de izquierdas, según informa El Observador.
El anteproyecto de reforma previsional será presentado hoy por Rodolfo Saldain, junto con el ministro de Defensa, Javier García, a los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Sí, Javier García ya adelantó en rueda de prensa que esta reunión se convocó a iniciativa suya por entender qué es lo que correspondía al tener las Fuerzas Armadas una jerarquía muy particular que lleva a que la información deba empezar a transmitirse por los mandos castrenses.
Hoy tendrá lugar la última reunión de negociación de los diputados de la coalición oficialista por el proyecto de la rendición de cuentas, antes de que se vote mañana miércoles en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.
Todavía no hay acuerdo sobre la ley de medios y algunas reasignaciones, pero según el diputado blanco Sebastián Andújar, ayer hubo un avance importante en el tratamiento del articulado.
Sobre los efectos de la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad de Universidad de la República, Andújar indicó que están viendo con el Ministerio de Economía y Finanzas cómo solucionar la compensación y quizás hoy o mañana haya noticias.
Sobre ciencia, tecnología e innovación, señaló que se darían unos 10 o 12 millones de pesos más que saldrían de muchos lugares de la administración central que tienen partidas sin ejecutar o buenas economías.
Y hablando de estos temas, el ministro de Defensa, Javier García, anunció ayer que en acuerdo entre legisladores de la coalición de gobierno, el Ministerio de Economía y su cartera Defensa, se decidió otorgar una partida incremental en materia salarial de 400 millones de pesos destinada al personal de menor grado y después a los primeros grados de los oficiales entre alférez y capitanes.
García destacó que de los 400 millones de pesos se utilizará una parte para crear una compensación por nocturnidad que se pagará a quienes realizan guardias en esos horarios.
En el caso de los soldados, señaló el ministro, el incremento total será de 7,8%, sumando lo que ya estaba en el proyecto de rendición de cuentas enviado por el Poder Ejecutivo y esta otra, la partida incremental. En el caso de los capitanes, el incremento será 2,6%.
A esto, como decíamos, se sumará la partida de nocturnidad en los casos en que corresponda.
7:32.
Nos vamos con noticias de economía y empresas.
El gobierno otorgará un nuevo seguro de paro especial para el sector agrícola.
El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, anunció que la decisión se determinó en acuerdo con el presidente de la República. La medida se toma debido a las especiales contingencias que ha sufrido la zafra este año, según Mieres.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social va a enviar al Parlamento un proyecto de ley al respecto, al igual que lo hizo en el año 2021. El seguro de paro anterior terminó en marzo de este año.
Según supo en perspectiva, el año pasado unos 3.500 trabajadores se acogieron a este seguro.
7:33.
Cerramos con otras noticias.
Alivio en un sector de actividad que había estado complicado por diferencias a partir de planteos gremiales. El plenario de sindicatos de la industria láctea aprobó por unanimidad el acuerdo alcanzado por sus representantes con la Cámara Empresarial el viernes pasado en el Ministerio de Trabajo. Y por lo tanto, la distribución de productos ya se realizó con normalidad.
Pasado mañana, el jueves, será la Asamblea Nacional de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea que, según se prevé, ratificará lo decidido por el plenario tras 8 meses de conflicto. Hasta este momento, las medidas sindicales estarán en suspenso.
Mientras tanto, está enredado otro diferendo. Sin solución terminó ayer la instancia judicial de conciliación entre trabajadores de Río Gas y la empresa.
Según un comunicado de Río Gas, el único motivo por el que la empresa inició un juicio civil contra 75 personas es el grave daño económico que le generaron a través de acciones ilegales.
La firma considera que perdió 18 millones de pesos debido a medidas gremiales aplicadas en mayo pasado durante un conflicto laboral que mantuvo con el sindicato.
El presidente de FUESIS, la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios, Fabio Riverón, señaló, hablando con La Diaria, que esta judicialización del conflicto rompe todas las reglas. El sindicalista indicó que la organización sindical tendrá que evaluar, después de vencida esta instancia en la justicia, cuál es el nivel de relacionamiento que va a tener con empresas de estas características.
¿Algo más?
Al no haber habido conciliación ayer en la justicia, la empresa dispone de hasta 4 años para iniciar la demanda.
El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, presentó ayer una denuncia ante Fiscalía en la que pide se indaguen las causas de la muerte de una reclusa.
El fallecimiento de la mujer de 30 años, recluida en la unidad 5 del Instituto Nacional de Rehabilitación, ocurrió el viernes pasado. Provocó una sonada en ese centro por parte de reclusas alojadas allí.
Fue una compañera de la víctima quien descubrió que estaba muerta, esta reclusa alojada en el sector de prisión preventiva para reincidentes.
Según informa El Observador, la mujer estaba recluida por haber participado en los hechos que derivaron en el asesinato del juez de fútbol Andrés Pollero, ocurrido en 2020 en Sayago durante un intento de rapiña. El informe preliminar de Petit señala que la interna había solicitado atención médica en la noche del miércoles.
Las reclusas denunciaron demoras en la realización de exámenes o de intervenciones necesarias en los hospitales.
Si bien se trata de una cárcel con capacidad para 390 cupos, según el informe que presentó Petit, hay allí 634 mujeres, lo que implica un índice de hacinamiento de 162%.
La unidad está totalmente desbordada. Eso impide una correcta asistencia, eso impide una convivencia sana, advirtió el comisionado. A eso, dijo, se le suma un edificio en pésimas condiciones materiales que requeriría un reciclaje total. Se suma también falta de funcionarios, se suma escasez de personal técnico.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:37 son ahora cuando continuamos. Vamos ahora a cotizaciones, vamos ahora a mercados de cambios. El dólar cayó por cuarto día consecutivo y se ubicó en el menor valor en un mes. Esa es la síntesis que pone el diario El País. Veamos los números. En el mercado local, el dólar comenzó la semana bajando 1,07%. El interbancario fondo se operó en promedio a 40 pesos 178. En lo que va del año 2022, el dólar lleva una baja acumulada de 10%, 10,11. En pizarra del Banco República, ayer el billete verde cerró 38,90 en la compra, 41,30 en la venta. Salimos de acá, vamos a Brasil. Allí el dólar comenzó la semana con una baja, cerró en 5 reales 124. En Argentina, el dólar en el mercado oficial comenzó la semana con suba, se ubicó en 133,57. Sí, 133,57. El dólar blue, el paralelo, comenzó la semana con baja y se ubicó en 292 pesos argentinos. Finalmente, yendo más lejos, el euro bajó ayer frente al dólar y al final de la jornada cotizaba 1,0188.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.